Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hermanos amados, el tiempo de Adviento y toda nuestra vida cristiana es tiempo de encuentro con Jesús. Recordemos que al comienzo del Evangelio, según San Mateo, a Jesús se le da un nombre muy hermoso, se le llama Emmanuel. Emmanuel, ¿y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. De manera que Jesucristo, podemos decir que es la visita perfecta, plena, que nos envía Papá Dios. Él es el enviado del Padre. Él es el que trae la presencia. Él es la imagen perfecta de Dios Padre. Y Él es, por consiguiente, el que permite que el ser humano que se había apartado de Dios pueda encontrarse de nuevo con Dios. Por eso tiene ese nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Con ese título nos vamos a hacer una pregunta que puede parecer un poquito extraña al principio. ¿Por qué algunos de los que se encontraron con Cristo fueron totalmente transformados y en cambio otros que se encontraron con Cristo no sacaron mayor fruto hasta donde alcanzamos a ver? Todo empieza en esta reflexión en aquel pasaje del Evangelio según San Lucas, en la pasión de Cristo según San Lucas, donde se nos cuenta que Jesús fue llevado donde el rey Herodes. Y nos dice el texto del Evangelio que Herodes tenía muchos deseos de ver a Jesús. Y le hizo muchas preguntas Herodes, pero Herodes no sacó nada de esa visita de Jesús. No hubo conversión en Herodes. No hubo arrepentimiento de sus pecados. Acuérdate que Herodes, entre otros pecados, tenía el haber encarcelado y torturado a un hombre santo, ¿que fue quién? Juan el Bautista. Y no solo lo encarceló, y no solo lo hostigó, sino que finalmente lo decapitó en la cárcel. Pero Herodes no tuvo arrepentimiento de los pecados cuando se encontró con Cristo. La vida de Herodes no cambió. Y eso nos invita a hacernos una pregunta. ¿Por qué hay vidas que cambian y hay vidas que no cambian? ¿Qué es lo que se necesita para que el encuentro con Cristo dé verdadero fruto? Porque Cristo viene, Cristo sigue viniendo. Explica hermosamente San Bernardo que nosotros hablamos de la primera venida de Cristo en el portal de Belén y hablamos de la última venida de Cristo cuando venga con poder y gloria a juzgar a vivos y muertos. Pero además de esas dos visitas, nos enseña San Bernardo que Cristo sigue viniendo a nuestros corazones, porque Dios quiere encontrarse en lo profundo de nuestro ser, quiere encontrarse con lo que somos, quiere encontrarse con lo que necesitamos, porque Él es nuestra vida. Entonces, ¿por qué hay encuentros que dan mucho fruto, como pasó con Pedro, Santiago, Juan? Porque hay encuentros que dan mucho fruto, como lo que sucedió con Pablo, el apóstol San Pablo. Y si luego pensamos en las vidas de los santos, todos ellos fueron transformados por el encuentro con Cristo. Si miramos un San Antonio Abad, un San Francisco de Asís, si miramos un San Martín de Porres, en la vida de cada uno de ellos hay un encuentro con Cristo. Pero ya se va haciendo más clara y se va haciendo más profunda nuestra pregunta. ¿Por qué unas vidas fueron transformadas de un modo tan maravilloso y dieron tanto fruto como repito, un San Antonio Abad o un San Antonio de Padua, un San Martín de Porres, una Santa Catalina de Siena, y otras vidas parece que no. ¿Qué se necesita para que un encuentro con Cristo realmente dé fruto? Esa pregunta es muy oportuna en tiempo de Adviento, pero repito, en realidad toda vida humana es Adviento y por eso esta pregunta también sirve para cualquier época del año. ¿Qué se necesita para que un encuentro con Cristo dé verdadero fruto? Bueno, yo me puse con esa pregunta, me puse a escrutar los santos evangelios, porque es en los evangelios sobre todo donde va a aparecer ese encuentro de Cristo con distintas personas. Fíjate que el primer ejemplo que te di fue el encuentro con Herodes, un encuentro que parece que no dio mayor fruto. De hecho, en la pasión de Cristo, parece que muchos encuentros resultaron más bien, como dicen los españoles, desencuentros. No dieron fruto, fueron en vano. Por ejemplo, piensa que Pilato, que también se puede decir Pilatos, las dos formas son correctas, piensa que Pilato se encontró con Cristo, lo tuvo ahí, a unos metros, habló con él. Pero ¿qué fruto salió de ahí? Parece que muy poco. Hay una tradición antigua que dice que no Pilato, pero sí la esposa de Pilato, ella sí se volvió cristiana, ella sí se convirtió. Pero de Pilato no tenemos ninguna noticia. Solo Dios lo sabe. Tampoco estamos diciendo que necesariamente se haya ¿qué? Se haya condenado, ni lo deseamos. Nosotros como cristianos jamás desearemos la condenación eterna de nadie. Eso no nos toca a nosotros, jamás. Pero en lo que uno alcanza a ver por la Sagrada Escritura y por la tradición de la Iglesia, ese encuentro no dio fruto. ¿Con quién más se encontró Cristo? Mire, se encontró con el sumo sacerdote de aquella época que se llamaba Caifás. Y Caifás fue el que le preguntó, ¿cuál es esa enseñanza tuya? Y teniendo al gran maestro, teniendo al divino maestro ahí, no le aprovechó. Eso impresiona. Anás, que era el suegro de Caifás y que en realidad fue el hombre que movió los hilos, el que planeó la muerte de Cristo, de modo que no se presentara rebelión del pueblo y ellos quedaran con las manos limpias, los sumos sacerdotes. Fue un tipo sumamente astuto y sumamente perverso, una mente muy oscura. Ese hombre se llamaba Anás. Anás fue el que diseñó la muerte de Cristo. Qué triste eso. Bueno, Anás también se encontró con el Señor. No logró nada. Caifás, nada. Pilato, nada. Herodes, nada. O sea que ya esto nos invita a preguntarnos, ¿qué es lo que se necesita para que un encuentro con Cristo no sea en vano, para que un encuentro dé fruto? Porque eso es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Nosotros queremos ser gente que da mucho fruto. Esto era tan importante para los primeros cristianos que hay un nombre en griego que significa precisamente el que da mucho fruto. Mucho fruto en griego se dice polikarpos. Y de ahí viene el nombre Policarpo. Si tú buscas, por ejemplo, en internet, en la famosa Wikipedia o en otros lugares, puedes buscar San Policarpo. Policarpo, ¿qué quiere decir? Quiere decir mucho fruto. Literalmente, porque poli es un adverbio que quiere decir mucho y carpos quiere decir fruto. Entonces, San Policarpo es el que da mucho fruto. O sea que cada uno de nosotros estamos llamados a ser policarpos. Estamos llamados a ser policarpos y policarpas. En la historia de mi país, en la historia de Colombia, hay una prócer que se llama precisamente Policarpa. Fíjese cómo la gente tenía esa conciencia de ese nombre antiguo. Entonces, la charla de hoy también se puede llamar así. ¿Qué se necesita para ser un policarpo? Para dar mucho fruto, para que mi encuentro con Cristo no sea perdido, no sea en vano. Que es lo mismo que preguntar, ¿qué se necesita para que este Adviento no se pierda? Porque es muy triste que se pierda el Adviento, como es muy triste que se pierda la Cuaresma y la Pascua. Estas son ofertas de gracia, son regalos que nos da el Señor. Y viene a mi mente aquel pasaje que dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no alimenta? Cualquier parecido con Black Friday es pura coincidencia. De verdad que la gente, ahí donde le dicen ofertas, ¿cierto? Le dicen sale, 50% off. Y de una vez sale la gente en carrera. Oye, y Cristo no dice 50% off. Dice 100% off, porque es absolutamente gratis. Es el regalo de su amor. Eso es lo que significa cada tiempo de gracia. Cada vez que comulgamos, 100% off. Cada vez que comulgamos, cada vez que nos confesamos, cada vez que nos abrimos a la gracia. Nos decía el hermanito en su oración, abramos, ¿no? Abramos el corazón a la gracia. Esta es una oportunidad. ¿Qué pasa? Que hay gente que sí aprovecha las oportunidades y hay gente que no. Y tenemos que preguntarnos, ¿nosotros de cuáles queremos ser? ¿Queremos ser de la gente que deja pasar las oportunidades o queremos ser gente que aprovecha esas maravillosas bendiciones del Señor? Por supuesto, nosotros queremos ser de los Policarpos. Nosotros queremos ser de aquellos que se llenan del poder del Espíritu, de aquellos que no dejan perder las oportunidades. Yo no creo que ninguno de ustedes, yo creo que ustedes tienen cara de gente muy inteligente. Ustedes no van a dejar perder las hermosas oportunidades que les da Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para aprovechar las oportunidades? Gracias a Dios. La misma Sagrada Escritura nos da pistas. Y lo que vamos a ver son las siete, porque son siete, las siete pistas, o como dicen ahora, tips. Vamos a recibir siete consejos, siete sugerencias, siete tips para que cada encuentro con el Señor sea realmente fructuoso. De manera que de ahora en adelante cada uno de nosotros puede llamarse también Policarpo. Entonces ya yo me puedo llamar Nelson Policarpo. Porque yo quiero dar, ¿qué? Pero no es fruto, sino ¿cómo es? ¡Eso sí! ¡Mucho fruto! Quiero dar mucho fruto. Porque Dios lo que quiere hacer con nosotros es portentoso. Dios quiere utilizarnos grandemente, hermanos, grandemente. Lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que Él hace por nosotros, muestra que en verdad Él quiere que demos mucho fruto. Entonces, siete sugerencias. Estas siete sugerencias se dividen en dos grupos. Un grupo de tres sugerencias empiezan con la palabra libre de. Tenemos que estar libres de ciertas características. Como quien dice, hay unos obstáculos, hay unos estorbos. Entonces, por eso las tres primeras características dicen libre de. Como quien dice, quítame ese obstáculo. Y las otras cuatro características, porque son siete en total, las otras cuatro características empiezan con la palabra en. Es decir, por ejemplo, tiene que ser un encuentro en la verdad. Entonces, tres características son obstáculos que hay que quitar y cuatro características son condiciones que hay que tener. Ahí está el resumen. Tres obstáculos que hay que quitar y cuatro condiciones que hay que tener. Yo te voy a leer la lista de los siete para que tú tengas el mapa en tu cabeza y luego los vamos viendo uno por uno, porque además lo vamos a ver con citas bíblicas. Ahora bien, yo tengo una mala costumbre para que nos conozcamos. La mala costumbre es que yo casi nunca doy la cita bíblica completa. ¿Sabes por qué? Porque me encanta que a la gente le quede tarea. Yo quiero que tú vayas a tu Biblia y tú busques. ¿Dónde está eso? ¿Te acuerdas que te dije que Jesús se encontró con Herodes? Y el único evangelista que nos dice que Jesús se encontró con Herodes es el Evangelio según San Lucas. ¿En dónde dice eso?
En el
Ah, esa es la tarea suya. A usted le tiene que quedar tarea, porque si no le queda tarea, usted se me empieza a volver un poquito perezoso. Yo no quiero que sea perezoso, porque yo quiero que usted sea Policarpo. Quiero que usted dé mucho fruto, mucho fruto. Entonces hay que buscar, ya le quedó la primera tarea. La primera tarea es, hay que buscar en el Evangelio según San Lucas dónde está el encuentro entre Jesús y Herodes. No es tan difícil porque me voy a la parte final donde está la pasión de Cristo según San Lucas y empiezo a mirar, a mirar, a mirar hasta que aparezca el encuentro con Herodes. Y ahí aprendí otra cosa. Así es como uno se vuelve amigo de la Sagrada Escritura. Esa es la tarea número uno. Pero la tarea número cero es conseguir libreticas, así como la que tiene esta estimada señora. Esa. Conseguir libreticas, cuadernitos, es buena idea para otra ocasión, no se te olvide. ¿Por qué? Porque casi siempre en nuestros grupos de oración hay predicación, hay una enseñanza, y es bueno que tú vayas tomando tus apuntes. Pero no te vayas a sentir mal, ¿vale? No te vas a sentir mal, sino simplemente que es una sugerencia para otra ocasión. Bueno, entonces, la lista. Tres cosas de las que tenemos que estar libres. Según la Sagrada Escritura, nosotros tenemos que estar, en primer lugar, tenemos que estar libres de curiosidad. La curiosidad mató al gato. La curiosidad no solamente mata al gato, sino que mata al encuentro con Cristo. Cristo no está en la sección de animales curiosos, ni en la sección de, no está en la sección de magos, no está en la sección de, en la sección de entretenimiento. Yo he leído comentarios de ese pasaje de San Lucas donde se cuenta el encuentro con Herodes, y la mayor parte de los comentaristas dicen que Herodes era un hombre supersticioso y curioso. Entonces él se imaginaba, como oía decir tantas cosas de Cristo, que había resucitado muertos, que había convertido agua en vino, él estaba esperando que llegara Cristo y dijera ¡Chazán! Y entonces se abriera un hueco o apareciera algo, surgiera un camello, saliera volando por el aire. La curiosidad no sirve. Bueno, pero dije que iba a leer la lista, no dar tantas explicaciones. Entonces mira, libre de curiosidad. Libre, nuestro encuentro con Cristo tiene que ser, número uno, libre de toda curiosidad. Número dos, libre de toda idolatría. Ya vamos a ver por qué eso es importante. Libre de curiosidad es el número uno. Libre de idolatría es el número dos. Y libre de soberbia es el número tres. Esos son los tres grandes obstáculos. La curiosidad. El segundo, con mucho gusto, idolatría. Entonces, la curiosidad, la idolatría y la soberbia, esos son los tres grandes obstáculos. Y por consiguiente tenemos que quitarlos. ¿Te acuerdas que en el tiempo de Adviento varias veces nos han dicho que todo valle se rellene, que toda colina se abaje, hay que preparar una calzada recta? Eso viene del profeta Isaías y eso se aplica a San Juan Bautista en el tiempo de Adviento, pero se aplica a nuestra vida en toda época. Hay que levantar los valles, hay que abajar las colinas. Entonces hay que quitar los obstáculos. ¿Y cuáles son los tres principales obstáculos para encontrarnos con Cristo? La curiosidad, la idolatría y la soberbia. Entonces, libres de curiosidad, idolatría y soberbia. Entonces el encuentro, ahora vienen las, esas son como las tres negativas. Ahora vienen las cuatro positivas, que las describimos con la preposición en. El encuentro con Cristo tiene que ser en la verdad. Ese es el número cuatro. Tiene que ser en la confianza. Ese es el número 5. Tiene que ser en la docilidad al Padre. Ese es el número 6. Y tiene que ser en obediencia al Hijo. Ese es el número 7. Entonces, los cuatro positivos son en la verdad, en la confianza, en la docilidad al Padre y en la obediencia al Hijo. Y por última vez te leo la lista completa. Para aquellos que están tomando sus respectivos apuntes, queremos estar queremos quitar tres obstáculos. Hay tres cosas negativas que hay que quitar. Y hay cuatro cosas positivas que hay que buscar. Las tres cosas negativas que hay que quitar son libres de curiosidad, libres de idolatría y libres de soberbia. Y las cuatro cosas positivas son un encuentro en la verdad, un encuentro en la confianza, un encuentro en la docilidad al Padre y un encuentro en la obediencia al Hijo. Esas son las siete características. Vamos a ver ahora sí un poco con más detalle ¿Por qué estas características son tan importantes? ¿Por qué a través de ejemplos bíblicos podemos descubrir cómo es que si cumplimos, si buscamos por lo menos este camino, estoy seguro que nuestros encuentros con Cristo van a hacer de cada uno de nosotros verdaderos policarpos y policarpas. Gente que da mucho fruto, mucho fruto. Bueno, entonces vamos con lo de la curiosidad. El ejemplo más notable es el que ya les dije. El famoso encuentro de Herodes. Herodes era una persona supersticiosa, era una persona curiosa, una persona fascinada por las novedades, que entonces estaba buscando siempre cosas extrañas que atraigan su atención, pero resulta que Cristo no es un juguete. Cristo no es un juguete. Cristo va en serio en nuestra vida. Además, ¿sabes cuál es el gran peligro de la curiosidad? El que se acerca a Cristo por curiosidad, luego se aleja de Cristo por curiosidad. ¿Me explico? La gente que está buscando milagros, por ejemplo, que es una de las maneras de ser curiosos, estar buscando milagros y milagros y milagros, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque resulta que el enemigo malo también sabe hacer, no propiamente milagros, sino prodigios, cosas raras. ¿Tú recuerdas aquel pasaje en el que Moisés va donde el faraón? ¿Y recuerdas que Moisés, para mostrarle que viene de parte de Dios, hace una cosa absolutamente prodigiosa? Toma su cayado de pastor, lo arroja al suelo y el cayado se convierte en una serpiente. Pero dice la Sagrada Escritura que los brujos del faraón, que era gente que estaba realmente en un pacto muy denso, muy espeso con el demonio. La brujería egipcia es una cosa muy peligrosa, hermanos, muy peligrosa. Y estos brujos estaban metidos en esos caminos y en ese pacto con el poder de las tinieblas ellos lograron repetir lo que había hecho Moisés, con lo cual el faraón quedó en duda. El faraón hubiera podido empezar a creer en Dios, en Yahvé, hubiera podido empezar a creer en Yahvé en ese momento, pero ¿qué lo hizo dudar? Que los brujos lograron repetir lo mismo. Entonces, fíjate que el que se acerca, esto es una afirmación muy importante, el que se acerca a Dios solo por curiosidad, luego por curiosidad se apartará de Dios. Fíjate esto, hay personas que han oído hablar de cosas maravillosas, porque Dios hace cosas maravillosas. Nosotros somos gente que creemos en milagros, ¿cierto? Creemos en el poder de Dios. Yo creo en el poder de Dios, tú también, por supuesto. Nosotros creemos en el amor y en el poder de Dios. Pero hay que tener cuidado de no dejarnos llevar por la curiosidad. Porque es verdad que Dios ha hecho cosas maravillosas como las que hemos sabido y que han sido aprobadas por la Iglesia. La Iglesia, por ejemplo, ha aprobado las apariciones de la Santísima Virgen en una población de Francia. ¿Se acuerdan que hay un pueblo en Francia donde se apareció la Virgen y dijo: "Yo soy la Inmaculada Concepción"? ¿Ese pueblo se llama?
Lourdes.
Sí, Lourdes, allá pues se apareció la Virgen, y después de muy cuidadoso estudio, la Iglesia Católica ha aprobado las apariciones de Lourdes. Y también hay otras apariciones en Portugal, por ejemplo, en un lugar llamado Fátima, ¿cierto? Se ha aparecido la Virgen. Eso le ha servido a millones de personas para reencontrarse con Dios o para reavivar su fe. Yo tengo entre mis amigos de España, tengo uno que, siendo protestante, fue casi obligado por su mamá a Lourdes, y en Lourdes sucedió algo maravilloso que le hizo volver a la Iglesia Católica. O sea, María Santísima, cuya presencia se siente de un modo como tan perfumado, tan claro en esos sitios, le hizo realmente el milagro de volverlo a traer a la Iglesia Católica. Eso fue muy hermoso. Bueno, todo eso está muy bien, y es verdad que Dios hace esos milagros, pero ¿qué pasa? Que en algunos lugares, incluyendo algunos lugares de la ciudad donde yo vivo, Bogotá, Colombia, entonces resulta que casi en todo grupo de oración hay alguna persona que recibe mensajes de la Virgen, gente que está hablando de parte de la Virgen, el otro habla de parte de San Miguel, el otro habla de parte del Padre Pío. Entonces esto ya se volvió más o menos como una transmisión de radio 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay mensajes y mensajes por aquí, mensajes y mensajes por allá, y llega el momento en el que lo raro es encontrar un grupo donde no dan mensajes. Por eso a mí me dijeron: vaya a la parroquia de Santa Ana, porque allá no dan mensajes. Entonces yo dije, si en la parroquia de Santa Ana no dan mensajes, ese puede ser un muy buen síntoma. si hay alabanza a Dios, si hay predicación, si hay amor, y si no estamos viviendo de novedades, porque hay gente, yo no niego los milagros, quiero que eso quede muy claro, ¿eh? Muy claro. Yo no estoy negando los milagros, pero estoy diciendo que tanta fascinación por las cosas extrañas termina volviendo a las personas lejanas, las aleja de Dios. Por eso te digo, la curiosidad que te hubiera podido acercar, ¿termina qué? Alejándote. Termina alejándote. Y esto no es nuevo. Ya desde el siglo IV había grandes santos como San Jerónimo que decían, cuidado con la gente que anda de peregrinación en peregrinación, porque aquí se apareció, porque aquí sucedió, porque aquí... Y a veces eso termina haciendo perder la fe. Un caso que también sucede es el de las reliquias. ¿A qué llamamos reliquias? Llamamos reliquias a los restos corporales o a los restos de objetos o de ropa que estuvieron muy cercanamente conectados con la vida de los santos. Entonces, así por ejemplo, se conservan algunos cuerpos incorruptos, también se conservan pedazos de hueso o pedazos de tela que tuvieron que ver con los santos. Bien entendidas las reliquias nos ayudan a reavivar nuestra fe. Y hay reliquias que han hecho hermosas peregrinaciones por extensas regiones, y eso es muy bonito. Por ejemplo, cuando yo estaba viviendo en Irlanda, hicieron su recorrido las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús, la jovencita monja carmelita, preciosa ella, alma de oración y de pureza, que es patrona de las misiones, Santa Teresa del Niño Jesús, la gente la conoce como Santa Teresita. Eso hace mucho bien. Pero ¿qué pasó en la Edad Media? Que en la Edad Media resulta que cada iglesia quería tener una reliquia. Y entonces empezaron a aparecer los dientes de Santa Filomena. Entonces quiere decir que había una cierta santa, me parece que era Filomena, pero ojalá no sea Filomena porque a los santos hay que tratarlos con respeto. Había unos ciertos, una cierta santa, entonces empezaron a aparecer dientes. Entonces en la parroquia no sé dónde estaba un diente Santa Filomena y en la otra otro diente y allí más dientes y seguían apareciendo dientes y dientes hasta que ya llenaron dos bolsas con los dientes de Santa Filomena. Entonces ya eso se vuelve ridículo, ¿cierto? Porque si yo estoy tratando de acercarme a Dios y resulta que me muestran una bolsa con los dientes de Santa Filomena, entonces yo digo, ni uno, ni dos, ni mil dientes, ya no creo en nada. ¿Ves? La curiosidad que hubiera podido servir al principio, supuestamente, para acercarte, termina alejándote. Cuidado con la curiosidad. Cuidado con la curiosidad. Puede servir, pero también puede distraer. Algo parecido sucede con la escritura. Algo parecido pasa con la escritura. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a estudiar en serio la Sagrada Escritura, entonces tienes que empezar a entrar en temas muy profundos de lingüística, tienes que entrar en las lenguas antiguas, y eso es fascinante. Eso es fascinante. Tú viste que yo te mencioné algunas palabras en griego. Algo conozco de griego bíblico y me fascina porque le ayuda a uno a entrar un poquito en el texto. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos que fascinados por el estudio de la Biblia, llega el momento en el que su misma curiosidad les va llevando a creer que están por encima de la autoridad de la Iglesia cuando se trata de la interpretación de la palabra de Dios. Entonces tenemos el caso de algunos exégetas, que exégetas se llama pues al que estudia mucho la Biblia para la interpretación, algunos exégetas que ya no se someten al juicio de la Iglesia porque ellos creen que ellos son los que sí saben. Y acuérdate que en la interpretación de la palabra de Dios, ninguno de nosotros está por encima de la Iglesia. Decía el Papa Benedicto y dijo también el Papa Francisco, el Papa está por debajo de la Iglesia. El Papa no es el dueño de la Iglesia. El único dueño de la Iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjate que la curiosidad bíblica, el entrar uno en las formas verbales del griego antiguo, la traducción al copto cirenaico, y entras en unas especializaciones y entras en una curiosidad, en una fascinación intelectual que ya no te sirve. Entonces hay que saber ponerle freno a la curiosidad. La curiosidad no puede ser el motor que me lleve a Dios. Ni los milagros, ni los carismas, ni las apariciones. Hay gente que se fascina con los carismas. Hay una historia que he contado en otros sitios y que tal vez puede contarse también aquí. Yo estuve en una misión en un país del sur de Sudamérica precisamente. Y entonces estábamos haciendo una oración hermosísima, una oración realmente con mucha unción, con mucho poder del Espíritu. Y mientras estábamos en esa oración, resulta que una persona entró en lo que se llama descanso en el Espíritu. Ustedes habrán oído hablar de eso. Que le da como un desvanecimiento a la persona, porque tal vez la impresión que vive es algo tan fuerte que como que no logra mantener su conciencia. Entonces fueron cayendo uno tras otro. En ese momento me tocaba a mí dirigir la oración. Imagínate, yo estaba dirigiendo la oración y la gente estaba cayendo, iban cayendo como hojas de otoño. ¡Wow! Eso fue impresionante. Había cientos de personas, estábamos orando y la gente iba cayendo. Uno siente, Dios está aquí. Bellísimo, bellísimo. Bueno, yo le di muchas gracias a Dios porque realmente lo que vivimos fue como un Pentecostés, fue algo muy grande. Bueno, todo muy bello. Después se me acerca un muchacho y me dice, Padre, quiero darle gracias por la oración. Indudablemente el Señor lo utiliza a usted grandemente. Pero también quería contarle una cosa, por aquí estuvo otro padre y a usted se le cayeron 12, pero al otro padre se le cayeron 50. Entonces, este comparaba a los padres por el número de desmayados, ¿no? Si al padre no se le cae mucha gente, realmente no tiene mucha unción. Yo por eso estaba viendo que las sillas estas son buenas. Entonces yo digo, bueno, ya si alguno se desmaya ahí, pues ahí queda bien sentado, ¿no? Oye, hay gente que hace eso, hay gente que quiere medir la presencia de Dios por si hay muchas lenguas o pocas lenguas, hay gente que mide la presencia de Dios por si hay mucho desmayado, poquito desmayado, hay gente. La presencia de Dios no se mide por ese tipo de cosas. Eso es como jugar con Dios. Eso se llama dejarse llevar por la curiosidad. Entonces, ¿cuál ha de ser el criterio? ¿Cómo hemos de luchar contra la curiosidad? La lucha, y esto es importante que quede en tus apuntes, nuestro propósito de encontrarnos con Dios se llama transformación de nuestra vida. Lo que importa es que nuestra vida cambie. Eso es lo que importa. Lo que importa es que nuestra vida se abra a su amor y que en humildad aceptemos su reinado y que a partir de ahí seamos testigos, particularmente a través de la misericordia, el servicio, el testimonio. Eso es lo que importa. Si hay muchos desmayados, si hay poquitos desmayados, si hay muchas lenguas, pocas lenguas, o si hay trabalenguas, eso no importa realmente, eso no es lo más importante. Lo realmente importante es qué sucede con la conversión de nuestras vidas. Esa conversión es la que importa. Y esa conversión se refleja en humildad, en caridad, en fe, en perseverancia, en servicio. Por algo, Gálatas capítulo 5, pero ni creas que voy a darte los versículos. Gálatas capítulo 5 habla de los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que debe servirnos de criterio. Eso sí, porque nosotros somos policarpos. Mucho fruto es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, ahí está la primera cosa de la que hay que estar libre es de curiosidad. La curiosidad se manifiesta cuando uno toma una de las obras de Dios y en cierto sentido la absolutiza y a partir de ella quiere medir a Dios. Yo una vez estuve acompañando una hermosa convivencia de jovencitas, un colegio de niñas, y me decían las profesoras que acompañaban a las niñas, necesitamos padre que las haga llorar. O sea, estas psicólogas estaban acostumbradas a que si las niñas lloran, o sea, que se supone que se emocionaron, se conmocionaron, y entonces empiezan a llorar porque nos vamos a hacer mucha falta. Y entonces, si lloran harto las niñas, entonces, más o menos, según el volumen de lágrima y moco, se evalúa, se evalúa si estuvo buena la convivencia o no. Si no se necesita, si no hay mucho Kleenex, no estuvo buena la convivencia. No, le faltó. Eso es tonto. Eso es tonto. Entonces, la curiosidad no solamente mató al gato, dijimos, sino que mató al encuentro, ¿no? La curiosidad mata al encuentro. Nosotros no medimos a Dios. A Dios no se le mide así. Si hay alguna medida que hay que ponerla, hay que buscarla a través de su reinado en nuestra vida, a través de humildad, conversión, oración, testimonio, servicio, perseverancia. Esa sí es medida, por ahí sí es. Pasemos al segundo. El segundo punto decía que queremos estar libres de idolatría. Hay varios pasajes de los santos evangelios que nos muestran por qué es importante estar libres de idolatría. El primero que les voy a recordar es muy conocido y es la famosa parábola del sembrador. Si tú recuerdas, Jesús nos dice que el tercer grupo de semillas cayeron, dice, en medio de zarzas, ¿no? Cayeron en medio de zarzas. Y dice Jesús, la semilla empezó a crecer, pero las zarzas la ahogaron. Y la interpretación que da Jesús es, las preocupaciones de la vida y los placeres de este mundo, esos son nuestros ídolos. Esos son nuestros ídolos. Y entonces, en la medida en que nosotros estamos en idolatría, la semilla que hubiera podido crecer se ahoga. El encuentro se frustra. Porque ¿quién es el sembrador? Cristo mismo dijo que el sembrador era Él. Él es el sembrador. Entonces, si Cristo es el sembrador, si Dios Padre es el sembrador, si la semilla es la palabra, qué pesar, qué tristeza que esa palabra no dé el fruto. Si queda ahogada. Una palabra que quedó ahogada. Entonces, eso es lo que sucede con la idolatría. Hay otro pasaje que es muy impresionante. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Y te voy a adelantar el capítulo, capítulo 19. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, nos habla del encuentro de Jesús con un joven que era rico. Eso es. Un joven que era muy adinerado. Y este muchacho le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y el joven le dice, yo ya he vivido en los mandamientos, yo he cumplido los mandamientos desde que yo era niño. Y Jesús le dice, si quieres llegar hasta el final, que es otro modo de traducir, si quieres ser perfecto, si quieres llegar hasta el final, entonces ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme, ven y sígueme. Así le dice. Es decir, óyeme bien, era Jesús invitando de corazón a corazón. Es decir, no le faltó a Jesús, y en realidad hizo más que si hubiera sacado la tarjeta y dijera, Jesús, Hijo de Dios, llámame a este teléfono porque quiero tener una relación personal de evangelización contigo. Jesús hizo más que darle su tarjeta. Jesús le abrió su corazón, ven y sígueme. Pero ese encuentro, ¿qué pasó? ¿Dio fruto o no dio fruto?
No.
No dio fruto. ¿Y la razón cuál fue? La idolatría. ¿Idolatría de qué?
Del dinero.
Y lo triste del pasaje es que el evangelista mismo dice que este muchacho se apartó. ¿Se apartó feliz? No. Se apartó triste porque era muy rico. Es decir, se apartó, este muchacho se apartó sabiendo que había hecho el peor negocio de su vida. Y por eso es tan hermoso lo que varios predicadores han dicho, y yo me voy a robar esa frase. Llega un momento en el que no sabemos si nosotros tenemos las cosas o si las cosas nos tienen a nosotros. Porque si este hombre se va triste, quiere decir que él tiene conciencia de que está haciendo un mal negocio. Y uno le pregunta, pero si estás triste porque sientes que hiciste un mal negocio. Y si sientes que hiciste un mal negocio, ¿por qué lo haces? Y él solo hubiera podido responder, porque no soy libre. ¿Y por qué no eres libre? Porque estoy aprisionado. ¿Estás aprisionado por qué? Por las cosas que yo mismo tengo. Las cosas que nosotros tenemos, llega el momento en el que nos tienen a nosotros. Y cuando nosotros estamos aprisionados por nuestras cosas, aprisionados por aquello que se supone que teníamos, en realidad no, ya no son cosas, sino que ¿son qué? ¿Son qué? ¿Son qué? Ídolos, son ídolos, son ídolos. Y no se puede seguir a Cristo, no se puede tener un encuentro fructuoso con Cristo si uno tiene una idolatría. El Evangelio según San Juan nos describe un problema, un grave problema que tenía Judas Iscariote. Judas Iscariote era idólatra. ¿Cuál era la gran idolatría de Judas Iscariote? El dinero. Él era el tesorero. Él era el que manejaba el tema del dinero. Tal vez no habría tan gran dinero, yo creo, en ese grupo. Porque Jesús, ¿te acuerdas que dijo una vez que él no tenía ni siquiera dónde reclinar la cabeza? O sea, No era gente que tuviera gran dinero. ¿Qué dinero podía haber ahí? Pero es que, como dice la gran Santa Teresa de Jesús, si se trata de estar atado, tanto ata una cadena como un hilo. Y tú puedes estar atado por un hilo, pero si ese hilo no te deja mover, pesa tanto como una cadena. Entonces, ¿cuál sería, de por Dios, cuál sería el dinero? ¿Cuál sería el dinero que tenía esa gente? Pero eso que parecía tan tenue fue hilo suficiente para amarrar a idolatría a este hombre llamado Judas Iscariote. Judas Iscariote no solamente escuchó con una cercanía que yo solo me atrevo a calificar de envidiable al Divino Maestro, lo tuvo ahí, ahí lo tuvo. No solamente lo escuchó tantas veces, no solo eso. Judas fue enviado por Jesús. Y óiganme esto, que yo creo que es una advertencia severa, especialmente para los que queremos trabajar para Cristo. Judas Iscariote hizo milagros. ¿Te acuerdas que hay un pasaje en el Evangelio de Lucas que dice que Jesús envió a sus discípulos y después ellos volvieron felices? Y ellos decían, hasta los demonios, ¿no? Hasta los demonios se nos someten. Hicieron milagros, expulsaron demonios. Y la Biblia no dice, y volvieron todos felices, menos Judas Iscariote, que no hizo ningún milagro. Seguramente, con absoluta probabilidad, Judas Iscariote hizo milagros. Judas Iscariote expulsó demonios. Óyeme eso. Judas Iscariote predicó la llegada del reino. Judas Iscariote preparó la llegada de Cristo a ciertas poblaciones. Y a pesar de todo eso, traicionó a su maestro. Es una gran lección para nosotros. Por algo dijo el apóstol San Pablo la siguiente frase: yo educo, una traducción dice educo, otra traducción dice castigo, pero castigo en el sentido de educar, ¿no? De ponerle disciplina. Yo castigo a mi cuerpo y lo someto, no sea que habiendo predicado a otros, sea yo mismo reprobado. Judas Iscariote expulsó demonios, pero ¿qué dice el Evangelio de Juan? Que cuando Judas comulgó sacrílegamente, ¿qué dice el Evangelio de Juan? Detrás del pan se le entró el demonio. Así dice el Evangelio de Juan. No me miren con esa cara, que eso está en el Evangelio de Juan. No me estoy inventando nada. Yo no tengo la culpa. Eso lo escribió San Juan Evangelista. No me miren con esa cara. Eso está ahí en el Evangelio. Detrás del pan entró el diablo, así dice. Entonces fíjate, Judas Iscariote echó demonios, pero después se le entró el demonio. ¿Y por qué se le entró el demonio? Por la idolatría.
Según San Juan.
Evangelio según San Juan, pasaje que hay que buscar. Todos estos pasajes hay que encontrarlos antes de dormirse hoy. Hay que encontrar todos esos pasajes. Entonces, fíjate, fíjate lo grave de eso. La idolatría impide que uno se encuentre con Cristo. El mismo Cristo tiene una frase que a mí me impacta mucho. Dice nuestro Señor, es que no se puede servir a dos señores. A dos señores, no se puede servir a dos señores. Porque amará a uno y aborrecerá al otro, o se quedará con el segundo y desechará al primero. O sea que si uno conserva un ídolo en el corazón, finalmente no está sirviendo a Cristo. Puede parecer que está sirviendo a Cristo, pero no lo está sirviendo. El Evangelio de Juan es el que más da advertencias sobre Judas Iscariote. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quién era el que lo iba a traicionar. A Jesús nadie le da sorpresas. A Jesús nadie le da sorpresas. Entonces, ya vimos que el primer obstáculo era la curiosidad. Y la manera de librarse de la curiosidad, que es buscar una sincera conversión. No concentrarse en cosas externas ni cosas extraordinarias, sino buscar que mi corazón realmente cambie, mi vida cambie y yo entre verdaderamente en oración, perseverancia y servicio al prójimo. El segundo obstáculo es la idolatría. Y la manera de luchar contra la idolatría, ¿cuál es? Pues que yo no puedo tener un corazón dividido. Entonces, ¿eso se llama qué? Pureza de intención. Yo tengo que buscar la pureza de intención. Tengo que rechazar toda idolatría. Yo no puedo seguir en la idolatría. Eso yo no lo puedo hacer. Tengo que pedirle al Señor que se cumpla en mí Deuteronomio capítulo 6. Quiero que se cumpla en mí Deuteronomio capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo amarás? Con todo el corazón. Dice con todo el corazón. No dice amarás al Señor tu Dios con el 98%. ¿Cierto? No dice amarás al Señor tu Dios con el 97.5 y con un APR. No, no dice eso. Dice, dice amarás al Señor tu Dios, ¿cómo es? Pero no los veo convencidos. Hay unas personas que cuando se les pregunta lo que hacen es bajar la cabeza. Que no les vaya a dar dolor de cuello como me pasó en una misión. No les puede dar dolor de cabello. Entonces, cuello. Entonces, ¿cómo es? ¿Amarás al Señor tu Dios?
Con todo el corazón.
Dígalo fuerte que esto se está grabando para luego pasarlo en internet. ¿Amarás al Señor tu Dios?
Con todo el corazón.
Ahora sí le creo. Y eso está en Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué versículo? Usted lo buscará. No es versículo 17. No se dejen convencer de ese hombre, porque así como es de buena persona, así es de creativo. Entonces, libres de curiosidad, ya vimos ese. ¿El segundo era libres de qué?
De idolatría.
Respondieron dos personas, es decir, yo voy a llorar, realmente. Entonces, libres de curiosidad, libres de
idolatría.
El tercero es libres de soberbia. En el fondo, la soberbia es una forma de idolatría, es como la idolatría del propio yo. Es la idolatría del propio yo. Observen esto que le sucede a Jesús en su encuentro con Pilato. Observen estas palabras. Tomen nota, por favor, de estas palabras que dice Pilato. ¿Quién era Pilato? Pilato era la máxima autoridad romana en ese lugar. Era la máxima autoridad del Imperio Romano. Y los romanos eran los que regían ese sitio. Ellos eran los que mandaban ahí. Y usted sabe que cuando uno es el que manda, fácilmente se le entra, ¿qué? La soberbia. La soberbia, porque yo soy el fuerte, yo soy el poderoso. Yo soy el que lo puedo todo. Y eso se le metió a Pilato. Si ustedes leen la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, o sea, tienen muchas cosas para leer antes de dormir. Si ustedes leen... si ustedes leen la pasión de Cristo según San Juan, ustedes van a llegar a un pasaje en el que Pilato saca toda su soberbia. Su soberbia de imperialista dominador. De yo soy aquí el que manda. Le dice Pilato, no sabes que yo tengo autoridad para matarte. O autoridad para soltarte. No sabes con quién están hablando. Usted no sabe quién soy yo. Esa es la manera como le habla Pilato. ¿Eso se llama qué?
Soberbia.
¿Y qué sacó Pilato de su soberbia? Nada. Se perdió el encuentro con Cristo. Mira cómo se define Cristo. Entre las varias definiciones que él da de sí mismo, bendito nuestro santísimo Salvador, mira las palabras que él dice. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en otro pasaje dice Jesús, te bendigo, Padre, porque has revelado estas cosas a los humildes y se las has ocultado a los sabios y entendidos. Has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos. Es decir, a los que son soberbios, a los que se sienten llenos de sí mismos. Esos son los que se quedan sin nada. Ustedes pueden buscar también el pasaje de la curación del ciego de nacimiento en San Juan. Esa es una tarea bellísima. Buscar todo el Evangelio de San Juan, para arriba y para abajo, hasta que aparezca la curación del ciego de nacimiento. En la curación del ciego de nacimiento, al final del pasaje de la curación del ciego de nacimiento, sucede una cosa muy interesante. Y es que los fariseos le dicen a Jesús, ¿y es que nosotros estamos ciegos? Y les dice Jesús, si ustedes estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como no reconocen su ceguera, el pecado permanece en ustedes. Eso es lo que produce la soberbia. Y el apóstol San Pedro dice en su primera carta, ¿en dónde lo dice? Usted lo seguirá buscando, pero menos mal que están escribiendo ahí. Mire, dice el apóstol San Pedro, Dios da su gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces, el lenguaje de Cristo es el lenguaje apropiado para el corazón que ha renunciado a darse culto a sí mismo. El corazón del soberbio, en el fondo, pertenece a una religión. Por ejemplo, es una vanidad. Si la soberbia es como ese creerse demasiado, es como ese darse culto a sí mismo, es tener una opinión demasiado grande de sí mismo, ¿sí? Entonces, fíjate que la soberbia en el fondo es una religión, pero es una religión que se forma según cada persona. Por ejemplo, cuando este servidor cae en la soberbia, de lo cual me libre Jesucristo, entonces yo pertenezco a la religión de los nelsonitas. ¿Y cuál es la religión de los nelsonitas? Los que le dan culto a Nelson. Y claro, otra vez estamos en el tema de la idolatría, mis hermanos. Uno no puede servir a dos señores. O sea, el trono de tu vida lo tienes tú o lo tiene Cristo. Es así de sencillo, así de sencillo. En cada vida solo hay un trono, solo hay uno. Y ese trono, si está en tus manos, no está en las manos de Cristo. El cetro real de tu vida, el que finalmente determina lo que sucede en tu vida, el que finalmente determina en dónde se toman las decisiones, ¿eres tú o es Cristo? Así de sencillo. Entonces, la única manera de luchar contra la soberbia es rendirse ante Cristo, reconociendo la necesidad de su perdón y misericordia. Ahora que nuestro Papa Francisco ha querido inaugurar el año de la misericordia, tenemos una oportunidad magnífica para arrojarnos a los pies de Cristo y decirle: yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Hay una oración muy bella que aparece en los santos evangelios, una oración que según un evangelio la hizo un ciego y según otro evangelio la hicieron dos ciegos. Entonces, usted tiene que buscar ahora en dos evangelios distintos que no sabe cuáles son, tiene que buscar qué. En un evangelio es un ciego el que dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En la otra versión no fue un ciego, sino que fueron dos ciegos que gritaban eso: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Les voy a dar una pista porque ya les veo cara de preocupación, como gente que dice: entonces no voy a dormir. Según este padre, yo no voy a dormir. Entonces, mire, le voy a dar una pista. Ese pasaje, el de los dos ciegos, apareció en la misa del primer viernes de diciembre. Más no le voy a decir. Busque cuáles fueron las lecturas de la misa del primer viernes de diciembre del año 2015 y usted va a encontrar ahí el pasaje de los dos ciegos. Luego usted busca en los textos paralelos y encuentra el otro pasaje. Cuando ya encuentre eso, ya ahí sí puede dormir. Entonces, ¿qué dijeron los ciegos? Jesús, ¿qué?
Ten compasión de mí.
Lo llamaron amorosamente, reconociéndolo Mesías, lo llamaron hijo de David. Ustedes saben que la expresión hijo de David es una manera de decir: tú eres el heredero de la promesa, tú eres ¿qué? El Mesías, ¿no? Es reconocerlo como Mesías. Tú eres el Mesías. Entonces, ya tenemos cómo librarse de los tres obstáculos. Primer obstáculo era la curiosidad, segundo obstáculo era la idolatría, tercer obstáculo la soberbia. Nos damos cuenta de que la curiosidad la superamos cuando buscamos la verdadera conversión, cuando buscamos que sea nuestro corazón el que cambie, el que se vuelva a Dios, sea nuestro corazón el que entra en espíritu de oración, de servicio, de perseverancia. Vemos que se vence la idolatría si uno recuerda Deuteronomio capítulo 6, pero sin oír a ese hermano que nos dijo el versículo que no era. Y entonces, y uno ama al Señor, no es amar al Señor con el 98%, ¿no? Sino amar al Señor con todo el corazón. Y nos damos cuenta que hay que vencer la soberbia. ¿La soberbia cómo se vence? Se vence arrojándonos a los pies de Cristo, clamando su misericordia, reconociendo que somos enfermos y pecadores, que todos somos necesitados. Bueno, esas son las tres libertades. Dijimos que son 7 puntos, llevamos 3. Entonces pasamos al cuarto punto. Ánimo, que esto ahora toma aquí un poquito de velocidad. No se preocupen, no se tensionen. Entonces vamos con el cuarto punto. El encuentro con Cristo tiene que ser un encuentro en. Ahora viene la palabra en, ¿no? Porque dijimos que ese encuentro en qué, ¿en qué? ¿Y en qué? ¿En qué más? En la confianza. Qué bonito que es cuando la gente toma apuntes. ¿Qué? qué hermoso que es eso. Eso a mí me parece tan bello, la gente que puede responder, ¿cierto? Que no tiene que esconder la mirada. Dios mío, ¿yo ahora para dónde? Bueno, el encuentro. ¿El encuentro en qué? Entonces empecemos. ¿Encuentro en qué?
En la verdad.
¿En la qué?
En la confianza.
¿En la qué?
En la verdad.
En la docilidad.
Usted no repita. Usted quiso que le contáramos dos veces la confianza, ¿no, señora? Comencemos, vayamos en orden. Es que hay que ponerle orden a este asunto. Entonces, encuentro en. Encuentro en. Encuentro en. Y encuentro en. Ahora sí nos entendemos. Entonces, encuentro en la verdad, ¿qué quiere decir? Encuentro en la verdad quiere decir que yo tengo que presentarle al Señor mi realidad. Y mi realidad tiene unas cuantas llagas. El ejemplo típico es Marcos capítulo 2. ¿Qué versículo? Usted lo busca. Marcos capítulo 2 nos cuenta de un leproso. ¿Te acuerdas el leproso que le dice a Jesús? Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Entonces, lo mismo que ese leproso, nosotros tenemos que acercarnos al Señor con nuestra realidad, con nuestras llagas, con nuestra lepra. Jesús dice una frase impresionante en el Evangelio. Jesús dice, uy, yo apenas alcanzo a imaginarme lo duro que esto tenía que sonar para algunos oídos. Dice Jesús, los publicanos, o sea, la gente que cobraba impuestos para el Imperio Romano, esos eran los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Qué frase tan dura! ¿La dijo quién? Cristo. ¿Pero por qué Cristo dijo eso? Porque estos fueron los que sí reconocieron sus llagas. Y esas fueron las vidas que sí cambiaron. Ejemplo típico de una vida que sí cambió, Lucas capítulo 19. El ejemplo es el del publicano llamado Zaqueo. Ese Zaqueo se encuentra con Cristo y cambia. ¿Por qué? Porque reconoce su realidad. Yo he sido ladrón, tramposo, manipulador, agresivo, yo voy a cambiar. Entonces, el encuentro con Cristo, ¿es un encuentro fructuoso? Si es un encuentro ¿en qué? En la verdad. Y la verdad es la verdad de lo que yo soy. Fíjate que no sirve señalar a otros, que es lo que muchas veces nosotros hacemos. Génesis capítulo 3 nos cuenta el pecado original. Y en Génesis capítulo 3 nos damos cuenta cómo somos los seres humanos. Siempre estamos echándole la culpa al otro. Le dice nuestro Padre Celestial, le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice, no, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Fue que comiste del fruto que te prohibí comer? ¿Y qué es lo que hace Adán? De una vez echarle la culpa al otro. Eva, desde el principio de la creación, los hombres echándole la culpa a la esposa. Desde el principio, eso ha sido así. Esa es la tendencia humana, y eso lo ve uno, por ejemplo, en los jardines infantiles. Ustedes se dan cuenta, cuando se va a corregir a un niño, ¿qué es lo primero que hace? Echarle la culpa a otro. Él empezó. Siempre nos estamos echando la culpa. Pero ¿dónde sucede el encuentro fructuoso? No cuando yo acuso a otros, no cuando yo digo, es que el gobierno, es que el presidente, es que los ricos, es que los guerrilleros, es que el ambiente, es que mi papá, mi abuelito, es que sucede que mi tatarabuelo era bucanero. Claro, mientras uno averigua qué es bucanero, ya el otro quedó como inocente. Entonces, nosotros tenemos siempre esa tendencia, pero el encuentro fructuoso con Cristo es el encuentro en la verdad, y la verdad es la verdad de lo que yo soy, de lo que yo he hecho, de lo que yo he dejado de hacer. Por eso yo les invito, como católicos que ustedes son, aprecien en altísimo grado el bendito sacramento de la confesión. Propaganda muy pequeña, no confundir el sacramento de la confesión con dirección espiritual, consejería, desahogo, cosas que uno también necesita. Porque sobre todo en este país, yo soy plenamente consciente, el Señor me ha llamado muchas veces a colaborar en misiones en este país, y lo quiero mucho, yo oro mucho por los Estados Unidos. Entonces yo me doy cuenta que es muy difícil confesarse aquí, es que no es fácil. Pero una cosa que nos sucede, sobre todo a los latinos, es que como somos muy conservadores, muy conversadores, entonces, ¿qué pasa? Que va una persona a confesarse. ¿De qué quiere confesarse? Espere, le explico, padre. O sea, ya empezó mal. ¿Qué es lo que me va a explicar? ¿Usted se acuerda de Adán y Eva? Entonces empiezan por allá la historia de lo que sucedió cuando mi abuelita llegó, cuando mi papá me regañaba, cuando... Y resulta que la confesión no es para eso. La confesión es, yo hice lo que el Señor reprueba. Esa es la confesión. Una buena confesión, no les estoy exagerando. No les estoy exagerando. La confesión hay que prepararla larga, pero decirla corta. Escriba eso que le va a servir. La confesión hay que prepararla larga, pero decirla corta, de verdad. Y en ese sentido yo hasta le doy la razón a algunos padres en este país. Porque les fastidia que uno quiera confesarse largo. No, no es necesaria una confesión demasiado larga. Aunque la historia también cuenta confesiones larguísimas. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola es una de las confesiones más largas que se haya registrado en la historia. Si ustedes buscan la biografía de San Ignacio de Loyola, además de todo lo que tienen que buscar en la Biblia, entonces van a encontrar... ¡Qué gran santo! San Ignacio es impresionante. Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, es impresionante. Pero en sí misma, la confesión no tiene que ser larga. Yo les digo una cosa, puede hacerse bien hecha, sin atropello, sin lastimar el sacramento. Se puede hacer una buena confesión en 2 o 3 minutos bien hecha. Con su acto de contrición, hice esto que el Señor reprueba, en esto he fallado, en esto le he dado la espalda a mi Señor, y esto que hubiera debido hacer, no lo hice. Padre, estoy arrepentido de todos mis pecados, pido perdón y penitencia. Basta con eso. No tienes que echar un gran discurso. Ahí termina la propaganda, volvemos a nuestro tema. Hay que apreciar la confesión, hermanos, hay que apreciarla. Porque la confesión es algo maravilloso. Yo le escuché a un gran sacerdote carismático que me contaba cómo en 2 ocasiones en su vida pastores protestantes lo buscaron para confesarse. Pastores protestantes, ¿por qué? Porque es grande lo que hay en el sacramento de la confesión. Nada te obliga tanto a sacar la verdad de tu corazón que ponerte frente a otro ser humano, al fin y al cabo somos imagen de Dios, y decir, esto ha sido mi vida. Entonces, el encuentro con Cristo tiene que ser en la verdad de mi necesidad, en la verdad de mi equivocación, en la verdad de mi llaga, en la verdad. Pero también tiene que ser un encuentro en la verdad de los talentos que Dios me ha dado. ¿Recuerdas que Cristo nos dice que tenemos que poner a trabajar, cierto? Los talentos que Él nos ha dado. Entonces, cuando yo me encuentro con Cristo, yo le estoy diciendo a Cristo, tú puedes contar conmigo. Ese es un encuentro en la verdad. Fíjate la hermosura de esa frase que le dice nuestro Señor Jesucristo, en esa época se llamaba Simón ese hombre, que Él le puso de nombre Pedro. Él se llamaba Simón, ¿no? El hijo de Jonás. Entonces le dice Jesús, Simón, hijo de Jonás, y le dice, que se llamará Pedro, y le dice, yo te haré pescador de hombres. O sea, tú tienes habilidad de pescador. Bueno, yo voy a tomar la habilidad que tienes y la voy a llevar, como dicen en inglés, next level up. Te lo voy a llevar al siguiente nivel. Entonces, el encuentro en la verdad es el encuentro de nuestras indigencias, necesidades, de nuestras llagas, pero también es decirle al Señor, yo tengo mis talentos. Entonces, por ejemplo, aquí veo que hay hermanos que tienen talento para la música, para el canto, para la predicación, para el servicio. Encontrarse en la verdad es decirle al Señor, cuentas conmigo. Usa mi voz, Señor. Eso es un encuentro en la verdad. Usa mi voz. Si mi voz te va a servir, Señor, úsala. Si eso te va a servir. Y el Señor realmente quiere contar contigo. El Señor quiere utilizar tus abrazos, tu palabra, tu tiempo. El tiempo, que es uno de los tesoros más grandes. El tiempo, muchas veces el tiempo es lo mejor que le puedes ofrecer a un corazón en necesidad. Bueno, entonces encuentro en la verdad. Luego dijimos encuentro en la qué, era la segunda, era qué, en la qué. En la confianza. Y el encuentro en la confianza, que es el que más le gusta aquí a esta señora, por eso lo mencionaba como 4 veces. Cada vez que yo decía, ella decía, en la confianza, en la confianza. ¡Qué lindo! Quiere decir que es una persona en la que creo que podemos confiar. Un encuentro en la confianza. ¿Qué quiere decir encuentro en la confianza? Mire este caso. En el pasaje que fue leído en la Santa Misa el primer viernes del diciembre de 2015, ya les mencioné ese pasaje, pero no les voy a decir en dónde está, porque tienen que encontrarlo. En ese pasaje, cuando los ciegos aquellos que estaban gritando, Jesús, ¿qué gritaban? ¿Jesús qué? Hijo de David, ten compasión de mí o ten compasión de nosotros. Bueno, esos ciegos finalmente llegaron al lugar donde Cristo se estaba hospedando. Dice el pasaje del Evangelio, llegaron a la casa de Jesús, dice ahí. Bueno, llegaron allá y entonces le pidieron que los curara. Y fíjate la frase que dice Jesús, ¿creéis que puedo hacerlo? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Pones tu confianza en mí? El primer sentido de la fe, según nos enseña el Papa Benedicto XVI, el primer sentido de la fe es la confianza. Entonces, el primer sentido de la fe es que si yo voy a encontrarme con Jesús, realmente es a depositar todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy en Él. Yo confío en ti. Le dijo nuestro Señor Jesucristo a Santa Margarita María Alacoque en las apariciones que dieron origen a la devoción del Sagrado Corazón, le dijo, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente. Y también a Santa Faustina Kowalska, en las apariciones que dieron origen a la devoción del Señor de la Misericordia, ¿cuál es la frase que se repite siempre? Jesús, en ti confío. Porque la confianza, si lo miras bien, la confianza es victoria sobre la soberbia, es victoria sobre la idolatría y es victoria sobre la curiosidad. La confianza es una gran victoria. La confianza trae una profunda paz al alma. Hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar, muchas cosas. A veces pienso que casi lo único que uno puede controlar es el control remoto del televisor. Hay muchas cosas, por eso dicen que las parejas pelean tanto por el control del televisor, porque es lo único que pueden controlar. Hay muchas cosas que uno no puede controlar, ¿cierto? Si usted pudiera controlar, por ejemplo, el tema de los taxes, ¿no? Los famosos impuestos, ponerle un mute a los impuestos. ¡No más! ¡No más impuestos! Eso sería una belleza, pero uno no puede controlar eso. Muchas veces lo único que uno puede controlar en la vida es el control remoto del televisor. Es lo único que uno puede controlar. Entonces, es muy hermoso cuando uno descubre que uno puede realmente entregar su vida al Señor. Porque créanme que una gran parte de nuestras amarguras son deseo de controlar. Entonces uno quiere controlar. Y ahí y he utilizado la comparación del televisor porque es que uno también quiere hacerle control remoto. Entonces hay muchas personas que quieren controlar remotamente al marido. Y hay maridos que quieren controlar remotamente a la esposa. Y por eso buscan dónde está el mute. ¡Mute! ¡Mute! Pero no lo han encontrado. Por eso me dijo un señor, padre, debo confesarle algo. Hace 2 meses que no le hablo a mi esposa. Me pareció muy duro. 2 meses. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque no quiero interrumpirla, padre. No le había encontrado. No le había encontrado. Entonces, dése cuenta que uno tiene un gran deseo de controlar. Y ese deseo de controlar nos enferma. Yo le pregunté a un psicólogo que como hoy se habla tanto de estrés, ¿no? Que la gente tiene estrés y que estamos estresados. Le dije, bueno, pero usted como psicólogo, ¿cómo define el tema del estrés? Y me dijo, el estrés es el tener gran responsabilidad y poco control. Cuanto más sube la responsabilidad y cuanto más baja el control, más se produce ese fenómeno que se llama estrés. Bueno, estrés en inglés significa que tensión, ¿no? Es tensión. Entonces, stressed quiere decir tensionado. Entonces, según este psicólogo, por lo menos, el estrés, lo que llamamos estrés, es necesidad de controlar, de aumentar el control, porque tengo una gran responsabilidad. Esta es la importancia que tiene la confianza. Cuando nosotros realmente empezamos a tomar al Señor como Señor de nuestra vida, de verdad. ¿Te imaginas cuando tu vida entera, tu vida afectiva, tu vida como mamá, tu vida financiera, tu situación legal, cuando tú le dices al Señor, está en tus manos, está en tus manos, Señor? Porque te aseguro que hasta donde yo he visto, la gastritis no es realmente algo que tomen en cuenta para dar un permiso de trabajo o una residencia, ¿no? Entonces, esa tensión que uno acumula, lo único que sirve es para enfermarlo a uno. Necesitamos de esta confianza. Pero ya desde el punto de vista teológico, ya no psicológico, sino teológico, ¿la confianza qué es? ¿Sabes lo que es la confianza? Es la proclamación de que Él de verdad es mi Señor.
Amén.
Él es mi Señor. Él es mi Señor. Eso es lo que significa la confianza. ¿Qué quiere decir que yo confío en el Señor? Quiere decir que Él es el Señor. Y hay un pasaje precioso, precioso, en el que un rey llamado Ezequías recibe una carta amenazante de un rey vecino que iba a invadir a Israel. Iba a invadir a Judá. Ezequías fue rey en Judá, no fue rey en Israel. Iba a invadir a Judá. Y entonces Ezequías se encuentra con esa carta, una carta llena de amenazas y de insultos. Una carta que era realmente capaz de dañarle la paz y el sueño y la digestión a cualquiera. Una carta espantosa, llena de amenazas de un rey poderoso, que además es el vecino. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías se fue a la tienda del encuentro. No había templo, no me acuerdo si lo había. Debía haber templo en ese momento, claro. Se fue al templo, fue donde el arca de la alianza del Señor, y le dijo, aquí está esta carta. Eso es confianza. El Señor eres tú. El Señor no soy yo. Eso es la confianza. Entonces ya hemos hablado del encuentro en la verdad y hemos hablado del encuentro en la confianza. Hay que hablar del encuentro en la docilidad al Padre. ¿De dónde viene esto? Viene de lo que dice Jesús en el Evangelio según San Juan. ¿En qué parte del Evangelio según San Juan? Te doy plazo hasta mañana a las 10 de la mañana para que lo encuentres. Dice Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae.
¿En qué capítulo es?
Agradece que te dije que era el Evangelio de Juan. Yo iba a decir en el Nuevo Testamento, pero luego en un acto de misericordia y benevolencia dije, bueno, por lo menos le voy a decir el Evangelio. Entonces, dice Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Eso quiere decir que el encuentro con Jesús finalmente está gobernado por una suave inspiración. Está gobernado por un dulce impulso. Y esa delicadeza, ese respeto con que Dios nos trata es muy importante, porque es el respeto que Dios tiene por nuestra condición de criaturas libres. Es bueno recordar en este contexto Apocalipsis capítulo 3, donde dice el texto, estoy a la puerta y llamo. No dice, estoy a la puerta y voy a derribar la puerta. Yo no sé si ustedes conocen que en este país existe algo que se llama el batallón SWAT. SWAT, eso es la abreviatura, es el acrónimo de algo. Es esta gente que se mete, por ejemplo, para controlar, ¿cierto? Una situación de un secuestro, una situación de Dios nos libre de una cosa de esas, ¿no? Entonces, es muy importante que se sepa que Dios no obra como el SWAT. Dios no entra pateando puertas, reventando cerrojos, amenazando, gritando. Dios toca la puerta. Si alguno abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el encuentro con Dios, no lo esperes como una cosa forzada, como el encuentro con un luchador, como el encuentro con el SWAT. El encuentro con Dios está marcado por la docilidad. Es muy hermoso lo que le sucedió al profeta Elías. Elías estaba por allá en la cueva y entonces vino un huracán y en el huracán no estaba el Señor. Vino un temblor y en el temblor no estaba el Señor. Vino una brisa suave y en la brisa suave estaba el Señor. Y fue ahí donde Dios le habló de lo que pensaba hacer. Te lo voy a decir de otra manera. Dios quiere hablarte, Dios no quiere gritarte. Entonces, déjate llevar por esa docilidad. No le pidas a Dios que te grite. Hubo gente que le pidiera a Dios que les gritara así. Sí, en los evangelios se nos cuenta varias veces, por lo menos dos veces se cuenta, que los escribas y fariseos pedían una señal portentosa. Vamos a ver, una señal en los cielos. Danos una señal en los cielos, una cosa así espectacular. Así no es, Jesús dijo, así no es. Esa no es la señal. Así no es. ¿Por qué? Porque si Cristo presentara esa señal portentosa, nosotros, guiados por el miedo, nos doblegaríamos, pero nos doblegaríamos ante nuestro miedo, no ante el Señor. Él no quiere gritarnos, Él quiere hablarnos. Y eso, entre otras cosas, significa que nuestro encuentro con Dios ha de ser un encuentro marcado por la sensatez, por la sencillez. Hay algo muy lindo que dice el Papa Benedicto en su famoso discurso en Ratisbona. Dice, donde se aparta, donde se pierde la racionalidad, se pierde el encuentro con Dios. Por eso dice que el Islam, tarde o temprano, tendrá que pasar por un examen racional de sus consecuencias. Y claro, apenas habló del Islam, le cayeron encima, porque parece que esa es la religión intocable, pues no se puede decir nada. Pero tiene razón el Papa, claro que tiene razón. Todo lo religioso tiene que pasar también por el examen de una razón serena, porque es que Dios no se impone a las patadas, Dios no se impone a golpe de metralleta, Dios quiere imponerse, pero desde la fuerza de la luz y desde la fuerza del amor. Entonces el encuentro con Dios es un encuentro que está marcado, ¿por qué? Está marcado por la conversación. Y por eso, el lugar privilegiado del encuentro con Dios es el recogimiento, en el silencio, muchas veces en la soledad. Es verdad que un acontecimiento fuerte quizás puede conmovernos, pero convertirnos solo sucederá en la sencillez, solo en la sencillez. Terminemos. El último punto es, necesitamos la obediencia al Hijo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Cristo, cuando se encuentra con nosotros, quiere hacer camino con nosotros. Cristo no quiere ser un visitante ocasional. Cristo quiere ser tu compañero de camino. Y por eso Cristo, si ustedes se dan cuenta, con muchísima frecuencia le manda algo a aquellos a los que cura. Principalmente después de sanar, lo que les manda es que no se lo digas a nadie. ¿Y por qué? Parece que la gran razón es porque Cristo lo primero que quiere es que tú profundices en la experiencia que acabas de vivir, hermano. Lo primero no es que hagas bulla. Lo primero es que penetre profundamente en ti. Lo primero no es la voz que sale de ti. Lo primero es que la voz de Dios entre en ti. Eso es lo primero. En otra ocasión, como nos cuenta el Evangelio según San Juan, Cristo le dice a una persona a la que acaba de curar, mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Entonces el encuentro con Cristo no es una anécdota, es el comienzo de una vida nueva. No es una anécdota. Cristo no quiere venir como visitante, como meteorito, como anécdota. Cristo quiere venir como el comienzo de tu verdadera vida. Y por eso, si obramos desde la obediencia, la docilidad, la confianza y la verdad, llegaremos a ser gente que da mucho fruto. Mucho fruto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.